hasta las 14. Estás escuchando Todo en Juego.
Natalia Maderna y Santiago Lucía.
Amigas, amigos, amigues, segundo bloque de Todo en Juego en este domingo 13 de diciembre. Sí, dije diciembre, dije 13, eso significa que faltan 11 días para Navidad.
Sí, que se termine un año de mierda, me parece que en esa definición así tan contundente...
No entendí el eufemismo. No,
la mayoría vamos a coincidir, pero, y esto lo digo con todo mi baño de realidad, aunque suene pesimista. No esperemos que el 2 de enero no estemos en Disney porque no.
Chicos,
no
lo vamos cambia a estar, un numerito, ¿no? Nada más. Buenas tardes. Te levantas y la vida sigue igual.
Ay,
que se termine este año de mierda. No.
Hay mucha expectativa con eso. No. Lo venimos repitiendo de los primeros días de diciembre, pero cambia una hojita del calendario, más o menos.
Más o menos estamos igual. Lo que no está igual es la vida de Mara Gómez. Esa vida.
No, claro que no.
Esa
claro
vida se modificó para siempre, amigue.
Entre algunos pocos peros que le podemos poner al 2020 en esta definición de fue un año de mierda, pero lo de Mara me parece que es algo para rescatar.
El otro día estábamos hablando también en otra de las tantas radios, ¿no? Con la que salimos al aire. Y decíamos algo así como que para mí, en lo personal, no lo hablé con vos, Santiago Lucía, a ver qué te parece, me imagino que vas a compartir, y si no, te saco del aire, no. El 2019 tuvo el hito histórico en el fútbol femenino de Macarena Sánchez, denuncia a la UAI Urquiza, el pedido por la profesionalización de la disciplina, el anuncio por la semiprofesionalización, el Mundial de Fútbol Femenino en Francia, la performance de la selección argentina con Carlos Borrello. Otro tema, el comienzo del torneo Rexona el 21 de septiembre, y todo eso, pero el hito fue para mí 2019, Maca, ¿no? Y a partir de ahí, ¡boom! Situación y una sucesión de hechos históricos para el fútbol femenino. Y este 2020, como decíamos, este año de mierda, tiene indefectiblemente a Mara Gómez como el hito histórico del fútbol femenino en nuestro país. Porque Mara, si no sabes de quién estoy hablando de la primera mujer trans en jugar, en disputar como titular un partido que pertenece a la primera división del fútbol argentino, porque Mara fue titular en el partido que Villa San Carlos perdió por 7-1 ante Lanús. La verdad, el resultado en este caso puntual, anecdótico en lo que a mí me respecta.
Por ahí sirve para algunos que tenían esa idea, ese preconcepto de con el...
La ventaja deportiva.
La ventaja deportiva, pero el biologicismo y demás.
Por favor.
Bueno, Mara jugó para Villa San Carlos y el equipo de Mara perdió 7-1.
Hasta luego. Digo, Mara tiene 23 años, había estado desde el arranque en todos los partidos de la pretemporada de su equipo, pero obviamente no había podido hacer su presentación en la primera fecha. ¿Por qué? Porque la habilitación no había llegado a tiempo. A ver, Mara está en las filas de Villa San Carlos desde enero. Cuando llega Mara a Villa San Carlos, en enero, en ese parate, ¿no? Que tenía el torneo Rexona, mucho se habló. ¿Por qué? Porque era una mujer trans que va a pasar si la AFA la va a habilitar.
Iba a jugar en la segunda instancia del campeonato, cuando se dividía en zona permanencia y en zona campeonato. En ese momento, Mara iba a debutar para reforzar a Villa San Carlos en la zona permanencia, pero pandemia,
y a partir de ahí pasaron cosas. ¿Por qué? Porque Mara, en lo personal, ella venía haciéndose todos los estudios. Y ustedes, del otro lado, algún estará diciendo, pero pará, si Mara se autopercibe mujer y tiene su documento, y estamos en el país de la ley 26.743, de la ley de identidad de género, ¿por qué Mara tiene que hacerse los estudios? Bueno, porque la ley a la AFA no le bastó. A la AFA, a la Asociación del Fútbol Argentino, a Chiqui Tapia and Company, no les alcanzó con que en la República Argentina exista una ley desde el 2012 que dice que las personas pueden autopercibirse como se les cante lupite, digamos, ¿no? Mal y pronto, te resumo la ley. Entonces, por eso es que Mara también había empezado a hacerse ella, por su lado, los estudios hormonales que requieren todas las las instituciones, como por ejemplo el Comité Olímpico Internacional.
Sí, que es el ente, digo, rector más alto que tiene el deporte, ¿no? Siempre lo que marca como norma el Comité Olímpico Internacional, después suele en cada una de las federaciones, de las distintas disciplinas, acomodarse a lo que marca el máximo organismo, que es el del COI. Y la serie de estudios hormonales tienen que ver, no vamos a tener pretensión de dar ningún tipo de explicación clínica porque no tenemos los argumentos para hacerlo, pero tiene que ver con la testosterona, ¿no? Los índices de testosterona, de cuánto le tienen que dar para permitir o no a una deportista como Mara, en este caso, poder participar.
Porque esto, ¿no? Por la ventaja deportiva,
sí,
que
claro,
desde las distintas instituciones, como la conservadora AFA, obviamente sí, no solo promueven, sino que también avalan. Porque sí, si, desde la AFA, discúlpame, sí, si desde la AFA hubieran dicho, Mara Gómez, bueno, tu documento, Mara Gómez, 23 años, bárbaro, listo, vos te autopercibís mujer, bienvenida. No, eso a la AFA no le alcanzó. La AFA necesitó de estos estudios y de someter la Mara a estos estudios, porque para la AFA, lo vuelvo a decir por si alguno no lo escuchó, la ley de identidad de género no bastó.
Sí, así todo, se da un caso de Mara en el fútbol argentino.
No lo digo, no, yo no estoy negando
no,
eso.
No, y que por parte de la
AFA...
Yo
estoy hablando de la AFA,
por
¿no?
Por eso,
de...
y por parte de la AFA, porque apareció y también haciendo un acto de lo que sucedía con Mara, beneficioso para la institución, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y hablando también de la amplitud de derechos. No, y esto porque lo marco, porque afortunadamente esto pasa en la Argentina, porque no pasa en otro lugar del mundo.
No, en España, ¿no?
En España hay un caso, pero que no juega en primera, sino en segunda.
Ahora te hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado, Santiago Pedro, si los estudios hormonales no le daban a Mara?
No, no tengo idea.
No iba a jugar. No iba a jugar, porque para eso se los hacen también.
También Agremiados participó en... bueno, obviamente todas las instancias y los resortes legales que forman parte de la composición para que una futbolista pueda competir, intervinieron en el caso de Mara. No es algo solamente que tenía que ver con Mara y con la AFA, sino que fue una composición también que tiene una regulación evidentemente inédita para deportistas trans en el fútbol en la Argentina. Hay algún otro caso análogo en otra disciplina, pero no en el fútbol, con lo que el fútbol trasciende y significa.
No, y
por eso el caso de Mara también es tan emblemático, ¿no? Porque cuando pasa con una futbolista y es de primera división, la repercusión es muchísimo mayor e importante dentro de la Argentina y fuera de la Argentina. Por eso que haya pasado en la AFA, que haya pasado con el fútbol argentino, con una dirigencia que, como calificaba hace un rato Natu, puede ser históricamente conservadora, pero que evidentemente también de alguna manera hay un espacio para que esto suceda.
Porque estamos empujando desde las calles, papito. ¿Sí? Porque eso es el movimiento popular de mujeres. Porque si desde las calles, o ni siquiera querés salir de la calle, Mara por algo se animó y Villa San Carlos por algo se animó a sumar la Mara.
Sí,
Villa también, San Carlos también se animó a sumar la Mara porque sabía que iba a contar con el apoyo del movimiento popular de mujeres y de mujeres hinchas y de mujeres deportistas y de mujeres futbolistas por empezar a ver esos cambios. Y te lo dice Mara, y estuvimos hablando con ella durante la semana, no puede creer que le llegan mensajes de Japón, de cualquier rincón del mundo, porque como decías vos, es algo histórico en el fútbol de primera división, en nuestro caso semiprofesional, porque Mara no tiene contrato en Villa San Carlos.
Y también porque de la dirigencia de AFA intuyo que deben tener una lectura de lo que viene sucediendo con la amplitud de derechos y con que hay un gobierno que está favoreciendo a que este tipo de casos se den, que tiene que ver con leyes de cupo, con el impulso a la comunidad trans, con el impulso a muchas leyes que tienen que ver con los espacios que tienen que ocupar las mujeres. Y entonces también en ese sentido empiezan a dar este tipo de apertura.
Mara a los 13 años empieza con su transición. Mara a los 13 años empieza a vestirse de mujer y automáticamente empieza a sufrir todo tipo de discriminación dentro de su ámbito privado, también cuando salía a la calle. Mara intentó suicidarse y ella lo contó en varias oportunidades. Fue una vecina la que la sacó de ese fondo y cuando la sacó de ese fondo utilizó una herramienta que hoy hace que nosotros, nosotras y nosotres estemos hablando de Mara, porque para poder sacarla de ese pozo le dijo, ¿por qué no empezás a jugar a la pelota? Entonces, a los 15 años, Mara se acerca al fútbol y a partir de ahí empieza a jugar a la pelota como un medio de salvataje. Y ella lo cuenta todo el tiempo. A mí el fútbol me salvó la vida. Decíamos que fue 7-1 para la segunda fecha de Villa San Carlos cuando enfrentó a Lanús. Estuvo nuestra compañera de TNT Sports haciéndole una nota. Y
María Onega.
Gracias.
Después del partido.
Haciéndole una nota y la vamos a escuchar a Mara, que es lo que decía después de este 7-1 por la segunda fecha de este torneo transición.
Salgamos a darlo todo, que podamos poner acá en cancha todo lo que hemos entrenado durante todos estos entrenamientos, así que nada, simplemente eso, ¿no? Salir claramente con el positivismo de poder dar lo mejor y de poder ganar el partido, pero bueno, no se nos dio y claramente tenemos que seguir trabajando.
¿Sos consciente de que has marcado historia en el fútbol femenino de la Argentina, que marcas un precedente y que esto va a servir muchísimo para muchas otras chicas?
Sí, claramente lo que uno busca claramente es poder disfrutar y ser parte de este mundo, ¿no? Independientemente del sexo o el género que cada uno tenga, el deporte hay que desbinarizarlo y hay que disfrutarlo. Claramente es esto, ¿no? Cada deportista sabe lo que es la pasión por el deporte, así que a mí me toca desde el lado del fútbol y nada, estoy agradecida de poder estar hoy acá y de que haya un Estado presente, que tengamos una ley de identidad de género y que esto nos permita claramente ser parte.
La última y te dejamos tranquila para irte con tus compañeras. ¿Qué consejo le darías a las chicas que ahora te están mirando y que tienen mucho miedo, muchas dudas?
Que salgan a luchar por sus sueños. Estamos de paso por la vida, así que lo único que hay que hacer es ir y luchar por el sueño. Claramente que todo lo que es nuevo es revolucionario, ¿no? Y los deseos son propios. No puede ser de toda la gente. Así que claramente hay que ir a luchar y salir a buscar las metas y los objetivos que uno tiene. Yo estoy acá cumpliendo el mío.
Yo estoy acá cumpliendo el mío, estamos de paso y habla también Mara de un Estado presente, como decía Santiago Pedro, un Estado presente que avala indefectiblemente las decisiones que tienen que ver con la amplitud de derechos. Mara tiene también una amplia trayectoria en el fútbol, sobre todo en equipos de la Liga Amateur Platense, pasó por Asociación Iris, por Wocra y AFI Las Malvinas, fue bicampeona en Clausura y Apertura 2019 con Malvinas, también goleadora, fue parte del plantel de Cambaceres, donde jugó torneos por fuera de la AFA y también integró la selección platense de fútbol femenino. Y hoy la tenemos haciendo historia también en el fútbol femenino de primera división.
¡Grande Diego!
Y venimos hablando de Mara, y Mara en el audio que escuchábamos anteriormente mencionaba al Estado presente. Y los siguientes minutos, la siguiente noticia que vamos a desarrollar también tiene que ver con el Estado presente y, como escuchamos,
el rinconcito,
la cortina que está
el
sonando.
El rinconcito.
Claro que sí, tiene que ver con el Estado y con Diego Armando Maradona y con un homenaje que venía siendo un reclamo del pueblo maradoniano y que ya hay un proyecto para que suceda ese homenaje, que es tener un billete del Diego.
Vamos a tener a partir de ahora, por algunos domingos, el Rinconcito Maradona. Puede ser una información, un audio, un detalle, una canción, lo que sea. Pero la verdad que esta noticia y este proyecto de ley que ya está en el Senado para que no solo billetes, sino también sellos postales sean impresos con el rostro de Diego Maradona a modo de homenaje, fue presentado por la senadora del Frente de Todos, Norma Durango, y dice así.
¿Cómo?
Al Banco Central de la República Argentina, que la impresión del 50% como mínimo del total previsto de los billetes de curso legal de un mil, o sea, mil pesos o superior denominación, a ser impresos durante el 2021, comporten la efigie de Diego Armando Maradona de un lado y el instante del segundo gol a Inglaterra, realizado en México, por si no sabías cuándo había sido, el 22 de junio de 1986, del otro lado.
O sea, de un lado Diegote, del otro lado Diegote, en el momento de...
del clímax.
De Gambetta Shilton y él empujando la pelota. No el primer gol, como es tatuaje de varios.
No la manito, no la manito que no, tiene Pepe Rosenblatt flamantemente en su... No.
El gol, te diría que más importante...
El gol del siglo, claro. Bueno, el tema es que acá hay una persona y yo lo nombro y usted después va a continuar.
Para. Vos me vas a decir que hay gente que no está de acuerdo con que...
No.
¿Diegote esté en un billete?
Sí, obvio que hay gente, pero te voy a hablar de quien empezó en las redes a decir que había que hacerlo del billete.
Sí.
Porque, obviamente, cuando le preguntan a Durango, che, ¿cómo surgió la idea? Bueno, dice, surgió de una unidad básica virtual que tenemos cientos de compañeras y de compañeros, pero hay alguien que ayudó a armar, digamos, los fundamentos de este proyecto de ley. Bien. Claro, sí. Exdiputado. Senador y embajador de la Argentina en Francia.
Ah, yo conocí uno que...
En 2005, entre 2005 y 2007, porque ella, claro, Durango dice, yo no tengo nada que ver, digamos, no fue
yo
mi idea.
Yo llevo el proyecto.
Yo estoy acá como impulso, mediadora de medium entre la idea de este ser humano y el Congreso, digamos, yo lo único que hago es lo llevo, no soy la de la idea ni la autora. Dice, aparte porque Durango también dice, estoy muy lejos de ser muy futbolera, pero ¿a quién se le ocurrió todo esto?
Yo soy de la Eric Calcaño,
claro.
Pero de antaño, de la Eric Calcaño, y que pueda hacer algún
un
tema
versito,
de cancha. Sí,
versito,
yo soy de antaño de la Eric Calcaño.
Sí.
Bueno, fue él.
Fue él. Urge imprimir, urge, así empieza los 140 caracteres. Urge imprimir...
Dale, hermano, prende la máquina.
Tremendo. Urge imprimir billetes, ni Amado Vudú se animó a tanto. Urge imprimir billetes de mil pesos con Maradona. Habrá demanda mundial de pesos.
Tiene razón.
Esto es alucinante.
Sí, y sí.
Habrá demanda mundial de pesos. También series de edición limitada que reflejen los hechos de Dios. O sea, ya Diego dejó de ser Diego para ser Dios. Diego puede devaluar al dólar.
¡Vamos, Calcaño!
Diego fue.
Te amo, Calcaño. Soy tuyo, Eric.
Diego puede devaluar al dólar. In your face, no estoy inventando nada, ¿eh? In your face, especuladores y buitres, ta, 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 ta. Y una estampita, sí, que te digo...
Hermosa.
Hermosa, 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 con la camiseta del Napoli.
Aquellos que Diego... no siguen a Eric Calcaño es uno de los tipos, te diría que de lo más iluminado que tiene la Argentina. Es un tipo de una inteligencia verdaderamente superior, Eric.
Diego puede devaluar al dólar.
Es un tipo... Pero es tremendo, ¿eh? Mirá que la carrera, bueno, de Calcaño y...
No, yo no la pongo en tela de juicio.
No, solo la carrera. Bueno, lo que pasa es que también...
lo que pasa,
supuesto,
es que acá se fue a la mierda.
Tiene un sentido popular importante como muchos otros tipos que tienen una estatura similar desde lo académico. Quizás no la tienen como sí Eric, pero es un tipo verdaderamente brillante.
Bueno, y el que no está muy contento con la idea, que la verdad a esta altura del partido, Antonio Laje no compite. Dijo que esta iniciativa es populista. No, que esto es para la tribuna. Y sí, amigo.
queremos hacer
un billete del Diego. ¿Cómo no va a ser populista? Que no se tiene que mezclar la economía, qué sé yo. Un Antonio Laje muy tibio, ¿no? Sí. En relación a
Diego Armando. Pintate un mechón, Laje.
¿Sabemos de qué equipo es Laje?
No debe tener equipo.
¡No!
No, de la Ernestina debe no, ser. Sí, le debe gustar, bueno, sí. De Indio Chapalufú.
Sí, porque no le gustó mucho la iniciativa ni de Durango ni de Eric. En lo deportivo fue el mejor del mundo. En lo personal, mucho que desear. No es para un billete. Tratemos de ver un poquito lo importante en la Argentina.
Vos también, Laje.
¡No! ¡No se lo digas! ¡Basta!